es Europa, con Lucía Roales.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Es Europa, aquí en Es Radio. En el programa de hoy vamos a hablar de economía y de viajes. Por un lado, vamos a charlar con el director general de Iberaval, Pedro Pisonero, y con él comentaremos la situación económica europea, también la española, y la presencia que tiene Iberaval en Europa. Y por otro lado, vamos a tener una pequeña conversación con Irene Torres sobre turismo, como no puede ser de otra manera. Vamos a charlar de qué sitios, qué monumentos, qué espacios en toda Europa ya han abierto en este desconfinamiento, ya se pueden visitar. Y también empezaremos a analizar los destinos turísticos más solicitados.
El foco de Europa.
Hablamos ahora con Pedro Pisonero. Él es el director general de Iberaval y con él vamos a comentar la situación económica en Europa, qué es lo que viene y también la presencia de Iberaval en Europa. Hola Pedro, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien.
Bueno, venimos a hablar de Iberaval y de la presencia que tiene en Europa. Para quien no conozca Iberaval, que seguro que de nombre lo conoce todo el mundo, tenemos que explicar un poco lo que es, por si hay gente que los temas económicos no los lleva muy bien. Iberaval es una sociedad de garantía, líder en España, y una sociedad de garantía es una entidad financiera supervisada por el Banco de España que aporta avales a pymes, autónomos y emprendedores en el acceso al crédito de proyectos empresariales. Es así, ¿no?
Así es, así es. El resumen es que cualquier pyme o cualquier autónomo o cualquiera que quiere poner una marcha en una empresa, que todavía se siguen queriendo poner en marcha empresas, si necesita financiación, si la obtiene de su banco, fantástico, pero si está a buenas condiciones de plazo, necesidad de asesoramiento y demás, la sociedad de garantía, en este caso Iberaval, yo creo que es un referente para poder atenderlo.
Perfecto. Bueno, y una vez teniendo esto claro, tú eres el director general de Iberaval y además en los últimos 4 años has sido el vicepresidente del Consejo de Dirección de la Asociación Europea de Sociedades de Garantía.
Así es, así es. Así
y
es,
ahora vamos a comentar un poco qué es este Consejo de Dirección con este nombre tan largo. ¿Qué hace? ¿Cuál es su función?
Pues mira, las sociedades de garantía y en Europa las instituciones de garantía, no en todos los casos son entidades privadas, como puede ser nuestro caso, con una pequeña participación pública que tenemos. En Europa hay casos de instituciones que tienen una participación pública mayoritariamente. En España las asociaciones, las sociedades de garantía, nos juntamos en una asociación que es la Asociación Nacional, que es CESGAR, y esta asociación se une en una asociación europea, que es la Asociación Europea de Instituciones de Garantía. ¿Qué es lo que hace? Su misión fundamental es promover la función de las garantías en Europa. Todos conocemos cómo funcionan los préstamos, todos conocemos cómo funcionan las ayudas, las subvenciones, pero la garantía es menos conocida y desde nuestro punto de vista es un proceso muy eficiente de hacer llegar recursos desde lo público hasta lo privado con el menor de los costes posibles. Esa labor de divulgar nuestra actividad en Europa, tanto en el Consejo como en la propia Comisión, se hace a través de la Asociación Europea. Además, hay una labor de difundir las mejores prácticas entre todas las asociaciones. En nuestro caso, pues de los austriacos, aprendimos recientemente cómo trabajar con un robot informático de que ellos ya estaban comenzando a operar y nosotros empezaremos a hacerlo en breve. Esas son las funciones esenciales de lo que hacemos en la Asociación Europea.
Tenemos que decir que, bueno, tú representas a España en el Consejo de Dirección del que estamos hablando y que junto a España está también Austria, República Checa, Bélgica, Estonia, Francia, Alemania, Hungría, Italia, Polonia, Portugal, Rumanía y Turquía. O sea que sois muchos los países que estáis en ese Consejo unidos y entiendo que, bueno, como tú decías ahora, aparte de prestar colaboración, se aprende mucho, ¿no?, de lo que se hace en otros países.
Bueno, da una visión refrescada de cómo vemos nuestro propio país y sobre todo de cómo nos ven a nuestro país. Y es seguro que no nos ven a nosotros como nos vemos nosotros mismos. La visión habitual que tenemos de un país con tremendas dificultades, en la que la parte política tiene demasiados problemas, etcétera, no es la visión que tiene un europeo. No hará mucho tiempo que nos planteaban los europeos que cómo éramos capaces de crecer a tasas del 3, 2.5% cuando en Europa estaban creciendo a tasas muy cercanas al 1%. Y justo acabábamos de salir de una crisis. Era una pregunta admirativa que era recurrente en las charlas que teníamos en este, a los finales o a los comienzos de este Consejo. Y en España nos seguimos viendo de una forma bastante fustigadora, bastante autofustigadora con nosotros mismos. No es esa la visión que tienen los europeos de nosotros.
Ajá. Somos demasiado críticos con nosotros mismos, entonces.
Absolutamente. Los europeos no lo son tanto. Hay un aspecto que a mí me parece que es muy, muy remarcable de lo que nos pasa con la Unión Europea. Es verdad que ellos tienen algunos aspectos en los que son críticos que tienen que ver solo, sobre todo, con cuestiones presupuestarias de nuestro gobierno. Es cierto que ellos tienen una visión mucho más austera de la de su propia actividad. Es muy común que la Europa del Norte, pues por poner un ejemplo, decida comprar un vehículo cuando tiene prácticamente todo el dinero para comprarlo. En España es más habitual que decidamos comprarlo, y no creo que sea un mal planteamiento, cuando tenemos una parte del dinero y el resto pedimos financiarla. Son más ahorradores en planteamiento que nosotros. Pero eso no significa que la visión que tengan respecto de nosotros sea una visión permanentemente crítica. No, simplemente hacen referencia desde mi experiencia a ese aspecto concreto. En el gasto público somos demasiado gastadores y piden que haya un equilibrio, sobre todo en momentos en los que hemos tenido crecimiento del Producto Interior Bruto. Es lo razonable, honestamente. Yo me parece que es comprensivo. Es verdad que desde aquí lo consideramos como de una muy baja ayuda o de una escasa ayuda a un país en dificultad, pero ellos no ponen problema a que se ayude, ponen problema a que en los momentos en que nos va bien debemos ser más restrictivos en el gasto para poder afrontar los problemas que nos vienen ahora que está mal. Pero no tengo duda que nos ayudarán, ¿eh? Todas las conversaciones que yo tengo van exactamente en el mismo sentido. ¿Puede ser condicional? Es natural que sea condicional. Claro. Nadie presta el dinero sin ninguna condición. Pero desde mi punto de vista son condiciones bastante razonables. Ya sé que desde aquí lo pintamos de otra manera, pero creo que no es acertada esa forma de plantearlo.
Ya. Te quería preguntar, porque en los últimos días pues hemos visto a la presidenta del Banco Central Europeo hablando del Fondo de Recuperación Económica para los países que están sufriendo la crisis del coronavirus, y también hemos visto a la presidenta de la Comisión Europea hablando del nuevo presupuesto de la Comisión. Es decir, últimamente estamos oyendo noticias que tienen que ver con el dinero que se va a destinar a cada país de la Unión Europea para esa recuperación de esta crisis del coronavirus. No sé qué visión tienes tú de cómo van a ser los próximos meses que tenemos por delante en este aspecto.
Bueno, lo primero de todo es que desde mi punto de vista no hay duda. La Unión Europea nos quiere ayudar y nos va a ayudar. Ese es el primer planteamiento. Y no es correcto considerar que la Unión Europea no nos quiere ayudar. No se sustenta en nada. La diferencia está en la condicionalidad que se establece en cada uno de los casos. Nosotros hemos propuesto hacer una deuda perpetua, es decir, las deudas que no se pagan, y la Comisión Europea lo plantea en otros términos. No tengo duda que llegaremos a un acuerdo, primero. Segundo, la intensidad de la crisis en España es extrema. es uno de los países que más intensidad ha sufrido. Será algo que tendremos que valorar una vez que salgamos de aquí, el porqué, cuáles han sido las causas, cómo debemos de corregir esto que ha ocurrido, pero creo que no es el momento. Ahora toca empezar a salir de aquí. Por tanto, si España es uno de los países más perjudicados, será uno de los que más ayudas reciba. Le pondré un ejemplo que yo creo que puede ser útil para todos. Mire, nosotros trabajamos como sociedad de garantía dando pequeñas ayudas, pequeñas financiaciones de 40, 50. Nuestra media ahora mismo son 70.000 euros para una pyme o para un autónomo. Bueno, pues de eso una parte muy significativa está asegurada, por no entrar a términos técnicos, por el Fondo Europeo de Inversiones, en dos saltos más. Por tanto, ¿hay ayuda? Sí. ¿Se ha disparado esta ayuda en este momento COVID? Para nosotros, sí. ¿Necesitamos más ayuda que los demás? También. ¿Seremos capaces de salir adelante? No tengo ninguna duda. Tardaremos un poquito más que los demás.
Perfecto. Pues nada más, Pedro. Muchísimas gracias por acercarnos un poquito más el aspecto económico de España y de la Unión Europea y por explicarnos la presencia que tiene Iberaval en Europa. Ha sido un placer.
Encantado de poder hacerlo y suerte para todos.
Gracias. Adiós.
Adiós, adiós.
Euronet Plus, para entender lo que pasa en Europa. Próxima parada, Europa.
Como bien saben ustedes, nos encanta viajar y como todavía no podemos hacerlo, queremos prepararnos para cuando llegue ese momento. Por ello, vamos a charlar ahora con Irene Torres, nuestra querida agente turística. Hola, Irene.
¿Qué tal, Lucía?
Bueno, un placer hablar contigo ya, por fin, una vez terminado el confinamiento más estricto, eso sí, porque seguimos estando en desescalada, pero oye, ya es otra cosa desde la última vez que hablamos.
Sí, ya es distinto.
Ya nos puede dar un poco el aire. No demasiado, porque no podemos viajar todavía, pero bueno. No. Parece que está más cerca ya.
Sí, ya estamos cerquita de conseguirlo.
Y precisamente por eso queríamos hablar contigo esta semana para ver cómo está la situación del turismo, porque sí que es cierto que la última vez que tú y yo hablamos recomendábamos documentales que nos hicieran viajar porque estábamos pues encerrados en casa y dijimos que tendríamos que ver cómo iba evolucionando la situación del sector porque en aquel momento se presentaba un poco negra, la verdad.
Sí.
Pero bueno, parece que nuestra situación va mejorando y la del turismo va viendo un poco la luz, ¿no?
Sí, se ve un poquito la luz al final del túnel.
Además, las instituciones europeas se están volcando, bueno, pues con ayudar, se están volcando en ayudar a todos los países que necesiten una recuperación económica de esta crisis, que son muchos, y también se están volcando con el turismo. Además, te voy a contar que la Comisión Europea pretende relanzar el turismo europeo, porque sí que es cierto que tú y yo ya hemos hablado de que este verano habría que aprovechar y a lo mejor quedarnos en España para fomentar pues la economía de nuestro país y que como nosotros lo podrían hacer en Francia, en Italia, etcétera. Pero también es verdad que, oye, habrá quien le apetezca viajar a otro país y es completamente lícito y también se ayuda así a la economía de otro país.
Exactamente.
No sé si
queda en Europa.
Eso es. No sé si tú tienes planes para este verano, nacionales, provinciales o internacionales.
Pues de momento lo tengo todo un poco en el aire. Sí que mi intención este año es viajar un poco por España, pero bueno, que si se me da la oportunidad de poder saltar a algún sitio de Europa, evidentemente lo haré.
Siempre que se nos ofrezcan las garantías sanitarias adecuadas, yo creo que la gente va a estar animada igualmente. Bueno, te voy a contar la importancia, te voy a hablar de la importancia del ecosistema turístico europeo, porque como bien sabrás, es muy grande y se lo vamos a contar también a nuestros oyentes. Genera el turismo europeo un 10% del PIB de la Unión Europea y además también supone 2,4 millones de empresas que se dedican a este sector y el 90% de ellas son pymes, que es bastante curioso. Pero es que el 85% de los europeos pasan sus vacaciones de verano en la Unión Europea Y a lo mejor tiene algo que ver este último dato con que Andalucía haya sido el destino más buscado y casi reservado de toda Europa para este verano.
Sí, sí, sí.
Es destino de sol y playa, ¿no, Andalucía?
Claro, sí, sí, sí. Y al final también no deja de ser zonas culturales. Entonces también esto es lo que mueve mucho a los visitantes, ya sean tanto nacionales como internacionales. Es verdad que en verano buscamos sol y playa, pero hay gente que también se decanta por lo cultural.
Además, yo creo que Andalucía llama mucho la atención a los extranjeros por la cultura del flamenco, claro, por la influencia árabe también.
Uh-huh. Claro, sí.
Es como más, sorprende más que pues yo qué sé, que Madrid o que Santander, que no dejan de ser preciosos, todo hay que decirlo.
No, que tienen su encanto. Claro.
Pero puede sorprenderles más, sobre todo si viene gente de Europa del Este, a lo mejor, porque en Francia pues se parecen más a nosotros. Bueno, sí. Es cierto que el turismo en España es de vital importancia, pero no es el país más dependiente del turismo, sino que el país que más depende del turismo de la Unión Europea es Croacia, que depende un 25%. Me ha llamado la atención porque además Croacia también es como un destino muy turístico. El segundo país es Chipre, luego Grecia, Portugal está por encima de nosotros y luego ya estamos nosotros, que dependemos un 15% del turismo. Y junto en el mismo puesto está Austria y Estonia. Bueno, hay una, es una larga lista, ¿eh? Te he dicho hasta el
claro,
puesto en el que
sí,
estamos.
Sí,
pero está claro que en toda Europa se depende del turismo. Y oye, que los europeos viajamos mucho, ¿eh?
Claro, sí.
Teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta también las recientes declaraciones de Pedro Sánchez de que España iba a abrir sus fronteras para el turismo internacional a partir del 1 de julio, que habrá que ver, porque todavía queda un poco de tiempo hasta entonces y ya sabemos que las noticias que tienen que ver con la crisis del coronavirus pueden cambiar en cualquier momento. Pero bueno,
sí,
teniendo...
Sí, todo va a cambiar día a día.
Eso es. Teniendo en cuenta el anuncio de Pedro Sánchez de cara al turismo internacional y teniendo en cuenta que cada país de la Unión Europea está pasando por una desescalada diferente, bueno, yo quería saber y que nos contaras hoy un poco si ya hay monumentos y puntos de gran interés turístico en toda Europa que ya se puedan visitar o que ya hayan abierto. No porque podamos ir ahora a visitarlos, pero a lo mejor hay gente española viviendo en esos países y le interesa esta información.
Claro, sí. Sí, a día de hoy ya poquito a poco van abriendo pues nuevos monumentos para volver a tener una actividad. Sí que es verdad que todos son con muchísimas restricciones, que lo que tú comentabas, esto puede cambiar de un día para otro.
Claro.
Hoy pueden estar abiertos, mañana de repente pueden cerrar, o todo lo contrario, que todo vaya evolucionando a mejor y que vayan abriendo más monumentos en Europa. A día de hoy tendríamos para visitar, en el caso de que se pudiese visitar más adelante nosotros, o como tú has comentado, la gente que vive en esos países, en Bélgica está Atomium abierto, uh-huh. En Portugal encontramos Torre de Belém, en Madrid Puerta de Alcalá. Los monumentos que te voy a comentar, pues casi todos son de visitas exteriores.
Claro.
O sea, no tiene tanto... tantas medidas de seguridad necesarias como los monumentos interiores.
Claro, tiene todo el sentido del mundo que lo primero que abra sean espacios que se puedan visitar, pero que sean al aire libre o exteriores.
Exactamente.
¿Y
luego
qué más?
También, dime.
¿Qué más?
En Dinamarca, La Sirenita. Uh-huh. En Berlín está Monumento a los Judíos de Europa Asesinados. Uh-huh. En Portugal también tenemos el Monasterio de los Jerónimos de Belém, en París está la Basílica del Sacré-Cœur, en Madrid la Puerta de Toledo, en Segovia el Acueducto de Segovia, También, vamos, acaban de abrir el día 1 de junio en Roma el Coliseo, ajá, con muchísimas restricciones. De momento solo permiten 650 visitantes diarios y por lo que me he informado son en grupos de 14 personas.
Claro.
Y entre una salida y una entrada tienen que pasar aproximadamente unos 15 minutos.
Ajá. Claro, sí, al final es lo que hablábamos, ¿no? Que aunque cada país esté pasando por una desescalada de forma diferente, pues las medidas de prevención sanitaria son las que son y se aplican en todos los sitios igual. Pero mira, en el caso del Coliseo, yo no he estado, pero también, por lo menos una zona es al aire libre, no sé si todo.
Sí.
Claro, pues volvemos a lo mismo, que son zonas abiertas. Y
basílica, la mayoría de los monumentos son exteriores, lo que podemos visitar a día de hoy.
La Basílica del Sacré-Cœur de París, tengo mis dudas porque yo la visité, pero no sé si estará abierta por dentro. Claro, eso es lo que me inquieta. Tendremos que investigarlo. Pero bueno, que bueno, pues poco a poco se va recuperando la normalidad. De hecho, la reapertura del Coliseo Romano ha sido como un punto clave, un símbolo de esa vuelta a la normalidad a la que estamos llegando poco a poco. Que bueno, normalidad de aquella manera, ¿no?
La nueva normalidad.
La nueva normalidad, eso es. Que aún así, en el Coliseo, que entren solo, dicen, solo entran 600 personas. Solo, al día. ¿Cuántas entraban antes? muchísimas.
Es que el Coliseo, bueno, es uno de los monumentos más visitados de todo el mundo. Entonces,
claro,
el número diario era una barbaridad.
Claro, claro.
Entonces, claro, pues es un dato que, pues esto, para la gente que trabaja en el turismo y tal, es chocante, ¿sabes?
Porque una minucia, ¿no? Un dato.
Claro, no sé el número exacto de visitantes que tendrá el Coliseo en la anterior vida normal, pero es muchísima, muchísima diferencia.
Bueno, y de cara al anuncio que hacía Pedro Sánchez de abrir las fronteras para el 1 de julio y hablar del turismo extranjero que venga a España, etcétera, ¿tú crees que cómo crees que va a estar este verano de cara al turismo? ¿Crees que van a venir muchos extranjeros o que vamos a ser nosotros los que nos vamos a ir al extranjero?
Pues depende también un poco de cómo sean otros países que nos abran fronteras a nosotros.
Claro.
Porque sí que es verdad lo que tú comentas, que Pedro Sánchez abre fronteras de España para afuera para que los extranjeros puedan venir. Entonces, no se sabe cómo van a actuar todos los demás países.
Efectivamente.
Está claro que a día de hoy es que lo que decíamos, como todo puede cambiar, o sea, yo quiero creer que la gente va a viajar. Y sí que vamos a notar, bueno, con Andalucía ya lo hemos visto, o sea, sí que vamos a notar, no va a ser como los veranos anteriores,
claro,
claramente,
sí,
pero yo creo que en ese sentido sí que va a haber movimiento, sí que vamos a notar pues que poco a poco el miedo desaparece y que la gente pues vuelve a la normalidad y viaja y se mueve y conoce. Claro, todo con restricciones, porque a día de hoy, depende de las localidades, de los sitios, los ayuntamientos, algunas playas han puesto para que haya cita previa.
Un tema muy interesante el de las playas. A ver, ¿cómo se desarrolla, ya no en España, que también?
Claro.
Porque estamos viendo lo que tú dices. Pero en el resto de Europa, en los países que tengan costa, habrá que ver ¿qué pasa con las playas? Porque yo no me imagino a nadie en la playa con mascarilla, evidentemente.
Exactamente.
Y tampoco me imagino ciertas playas que en verano se abarrotan de gente que vive allí y turistas con unos espacios o con unas zonas delimitadas para mantener la distancia de seguridad. Así que vamos a ver cómo evoluciona el tema de las playas, porque es curioso cuanto menos.
Claro, sí, porque pues eso lo que comentábamos, a día de hoy algunas se han planteado vía aplicación móvil o vía llamada,
sí,
una cita previa con un horario limitado, Entonces, pues a ver cómo avanza todo y cómo se lo toma la gente también.
También. Porque habrá quien diga, oye, yo con esas condiciones, mira, no voy a la playa. Me voy a la montaña. Que esa es otra. El turismo rural, que yo creo que este verano va a aumentar exponencialmente.
Ha crecido muchísimo. Sí. Ya de por sí la venta de casas rurales, es decir, leía yo el otro día en una noticia que había aumentado muchísimo. Claro. Entonces yo me imagino que el turismo va a ser una barbaridad, que pues se sí, va a notar sí. muchísimo.
Y lo que decías antes de que habrá que ver cómo se toman los países la llegada de turistas españoles, pues un claro ejemplo es que recientemente Pedro Sánchez hablaba de que los turistas que vinieron a España tendrían que pasar una cuarentena de 14 días antes de poder hacer cualquier tipo de turismo, y cogió Francia y dijo, sí, pues si vosotros hacéis eso a la gente de nuestro país, nosotros vamos a hacer lo mismo con los españoles que lleguen a Francia. Entonces ya nos metemos en una guerra internacional a ver qué pasa. Así que bueno, tendremos que esperar. Y hablaremos más adelante de cómo está yendo el verano.
Sí, cómo ha evolucionado todo. Recemos, crucemos los dedos.
Pero eso, que la gente va a viajar. Yo creo que sí. Hace, pues eso, la última vez que hablamos lo veíamos muy negro y decíamos que no, que la gente no iba a viajar, que se iba a quedar incluso en su provincia. Pero oye, yo creo que ya la gente pues se va concienciando. A lo mejor no es que se le pase el miedo, pero sí que pues toma las medidas de seguridad adecuadas y se van a ir animando.
Sí.
No va a ser un año despampanante para el turismo, pero la gente va a viajar. Veremos. Son opiniones.
Sí, evidentemente. Esperemos, porque al final pues el turismo da muchísima economía al país.
Claro,
y ahora
ya
mismo
lo comentábamos.
Se necesita.
Efectivamente. Bueno, Irene, pues nada más, un placer hablar contigo y a ver ya si la próxima vez pues ya podemos viajar y todo.
Sí, espero que sí, seguro que sí, vamos.
Gracias, adiós.
Gracias, Lucía, un saludo.
Les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Twitter, @eseuropa/ y también @euranetplus. Allí podrán encontrar contenido adicional al que hacemos en el programa y también en todos los idiomas de la red de Euranet Plus. Y hasta aquí el programa de hoy. Yo me despido hasta la semana que viene, no sin antes pedirles, como ya venimos haciendo en las últimas semanas, que se cuiden mucho. Ya no les pedimos que se queden en casa, pero sí que cuando salgan sean responsables y actúen con cabeza. Parece que poco a poco vamos saliendo de este confinamiento por fases. Depende de cada país, se está abordando de una forma diferente. Y también parece que de cara al verano las fronteras se van a abrir e incluso tendremos la posibilidad de viajar. Pero todo ello solo será posible, como bien les digo, si somos responsables y actuamos con cabeza. Así que, por favor, háganlo. Cuídense mucho y nos escuchamos la semana que viene. Gracias por estar ahí. Adiós.
Es Europa, con Lucía Roales.